Seguimos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi y Ratia, y ahora en concreto, bueno, pues con esta sintonía de fondo vamos ya con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica, por un lado a Iñaki Anasagasti, al cual saludamos. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Y por el otro a Iker Casanova. Egunon, Iker.
Kaixo, egunon.
Bueno, si os parece, hoy comenzamos la tertulia mirando al calendario. Es viernes 25 de octubre, en su día, en contra de lo que opinaba la mayoría de la sociedad vasca, no la mayoría del Parlamento, evidentemente, en ese momento, bueno, pues declararon el día de hoy como día de Euskadi. ¿Qué opináis sobre, bueno, pues la celebración de esta jornada, sobre este 25 de octubre, Iñaki?
Bueno, en primer lugar, que aquello fue en la época de Patxi López y fue la primera ley que se aprobó, curiosamente, ¿no? En toda la legislatura, bueno, pues fue la primera. Y además, con el Partido Socialista, lo hice con el Partido Popular, un Partido Popular pues que había votado en contra del Estatuto de Autonomía de Guernica, ¿no? Y este tipo de iniciativas, sobre todo cuando son simbólicas, deberían de tener consenso y el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, por lo menos eso, ¿no? Pero claro, que el Partido Popular y el Partido Socialista decidieran ante ellos que tenía que ser el Día Nacional de Euskadi la aprobación del segundo estatuto, porque claro, es que aquí no ha habido ha habido otros estatutos, que fue el estatuto del 36, y celebrar el segundo estatuto, bueno, aquello lo consideramos un auténtico despropósito, y dijimos que en la primera oportunidad que pudiéramos tener la posibilidad de cambiarlo como fiesta, pues lo haríamos. Y además, recordando que, bueno, de alguna manera la fiesta nacional, que se había celebrado hasta el año 79 por todos los partidos, pero desde la derecha a la izquierda, no, la derecha no, había sido la Berreguna. En el año 79 el Partido Socialista decidió no celebrarlo más porque ya se veía cerca del gobierno a nivel del Estado español, no quería celebrarlo conjuntamente con Herri Batasuna en aquella época, y decidió pues que la Berreguna era una fiesta pues de los nacionalistas. Entonces, bueno, pues estamos en una situación un poco rara, en la cual pues hoy es día de fiesta, pero como se ha anunciado que el año que viene, si el PNV cuenta con las fuerzas políticas suficientes, pues designará otra festividad para celebrar conjuntamente.
Iker.
Sí, no, y además resulta paradójico, ¿no?, que en estos momentos los que aparezcan como principales defensores de esta fiesta son aquellos que se han encargado pues precisamente de desnaturalizar y destruir aquello que se supone que tienen que celebrar, ¿no?, como es el estatuto, y me estoy refiriendo concretamente al caso del Partido Popular, ¿no?, que, como decía Iñaki, pasó en su momento de oponerse a ese estatuto a defenderlo como un instrumento de integración de Euskal Herria o de las diferentes comunidades de Euskal Herria en el Estado español, y en estos momentos pues bueno, sigue defendiendo al menos formalmente que ese estatuto es una vía válida y que perpetúa esa integración de Euskal Herria en el Estado español, pero en la práctica no solo está rindiendo un homenaje a ese estatuto, que sería cumplirlo, sino que está en una plena fase de reversión de competencias, ¿no? Desde hace ya bastantes años empezó a hablar de un estancamiento en el ciclo de transferencias de competencias. Hay que tener en cuenta que el estatuto viene del año 79, hemos pasado más de 30 años con este estatuto y todavía no se ha completado su desarrollo, es decir, todavía hay transferencias que no se han hecho efectivas. Y no solo hemos pasado, como decía, de una fase en la que ya no se hacen más transferencias, sino que hemos entrado en una fase de plena involución en la cual se está tratando por parte del Gobierno central incluso de recuperar competencias que ya estaban asumidas, ¿no? Y tenemos toda la legislación en materia económica como es permanentemente invasiva con respecto a las competencias del País Vasco y otro tipo de leyes estrella del proyecto de recentralización del PP, como la LONCE o la ley local, que van en el mismo sentido, ¿no? Por tanto, se da una paradoja absoluta, ¿no?, de que algunos de los que quieren celebrar el estatuto en realidad se lo están cargando, ¿no? Pero además de eso, bueno, más importante me parece aún la constatación, ¿no?, de que en el mundo abertzale en el año 79 había una división sobre cuál iba a ser el papel real de ese estatuto, ¿no? Había una corriente del abertzalismo, bueno, que lo aceptó como lo mejor que se podía conseguir en ese momento, hubo otra que no. Pero lo que sí es cierto es que con el transcurrir de los años yo creo que se ha llegado a un consenso bastante generalizado sobre el agotamiento de esa vía, y ahora la cuestión es cómo nos ponemos de acuerdo para que una vez que hemos decidido, que entendemos que ese estatuto no permite satisfacer nuestras necesidades culturales y políticas y económicas, ¿cómo llegamos a un nuevo escenario, ¿no? Y ahí se repite, desgraciadamente, la división entre abertzales, y creo que ahí es donde hay que centrar el esfuerzo para conseguir pasar a otra fase, ¿no?
Bueno, no sé si este tema podría ser reflejo de ese no acuerdo entre abertzales. Iñaki, tú comentabas que el PNV ya anunció que en cuanto pudiese, bueno, pues se cambiaría esta fecha, ¿no? La del 25 de octubre. Si todavía no se ha hecho, me imagino que es porque todavía no hay un acuerdo, y en este caso parece evidente que el acuerdo debería ser con EH Bildu, la otra, la segunda fuerza del Parlamento, que tampoco apoya esta fecha. Yo creo que ya habrá debates, de hecho hay debates sobre cuál debería ser. Debería haber un día festivo, el día, bueno, que reemplazase a este 25 de octubre, y cuál debería ser. Ahí está el debate, y creo que al respecto tampoco hay acuerdo por ahora.
Sí, no hay acuerdo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque cuando se discutió y se puso encima de la mesa el borrador del actual Estatuto de Autonomía de Gernika, este era uno de los temas aparentemente más fáciles y fue el más difícil. La prueba está en que no se aprobó una fiesta nacional, ¿no? Y eso de alguna manera refleja lo que ha sido la historia de los vascos, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo ni en el nombre, ni nos ponemos de acuerdo en una fiesta nacional. Sí nos pusimos de acuerdo en la Ikurriña, pero poco más, ¿no? El propio himno también fue cuestionado, es decir, que nos faltan también elementos de conjunción de país con para podernos presentarnos en el exterior y el interior de manera unida. Hay una fecha que indudablemente, bueno, la izquierda ya le creo que plantea el día del euskera. El propio Lehendakari Urkullu, yo creo que también en su tiempo, cuando Josu Iñaki era presidente de Euskadi Gurubatxaz, habló con Arnaldo Otegi para ver la posibilidad de celebrarlo el 7 de octubre, que fue cuando se constituyó en Gernika el primer gobierno vasco presidido por Centro Aguirre, y donde están presentes todas las fuerzas políticas, menos la derecha, desde el Partido Comunista hasta, bueno, pues los republicanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ya sé que es un estatuto de guerra, es un estatuto donde no estaba Navarra, pero es un estatuto que al final Euskadi en un momento determinado funcionó casi como un país independiente, porque tuvo ejército y tuvo moneda y tuvo política exterior, ¿no? Y además fue el primero, no fue el segundo. Por tanto, yo creo que, me imagino que sí, igual se trabajará alrededor de esta fecha, porque es que no veo en el horizonte una fecha que pueda unir a los vascos, a no ser que nos remontemos, no sé, a la guerra de los, pues de los galos, ¿no? Pero bueno, pues me da la impresión de que tampoco este estatuto, esa posible fecha va a concitar la adhesión de todos. Nos gustaría que estuviera también el Partido Socialista, y si no está a la derecha, pues que no esté a la derecha, pero que estemos los más posibles.
Bueno, está claro que hoy no vamos a solucionar este embrollo, esta solución, vamos a sacar una fecha, pero Iker, no sé si tú tienes algún tipo de prioridad en cuanto a fechas o en esta discusión.
No, evidentemente, bueno, Iñaki ya ha apuntado, ¿no?, que por parte de la representación de Euskal Herria Bildu en el Parlamento se ha propuesto el Día del Euskera, pero yo creo que lo peor para el consenso sería que se asociara precisamente esta propuesta a una opción partidista, ¿no? Yo creo que, bueno, pues si se ha hecho esta proposición es porque se entiende que el euskera puede aunar los suficientes elementos de identidad colectiva para que sea una fecha que no genere ningún problema y que identifique perfectamente a este país, más allá de otras que puedan tener unas connotaciones pues relacionadas con, pues como decía Iñaki, ¿no?, pues con este estatuto me gusta o no me gusta, o aquí faltaba Nafarroa, o esto al fin y al cabo conmemora una ley que nos une al Estado español. Quizás el tema del euskera pues podría ser algo que estuviera por encima de esas cuestiones que generan división, ¿no? Pero tampoco hay que hacer, digamos, pues batalla ahora de que, bueno, yo defiendo esto y esto es lo mío, ¿no? Porque es quizás el peor favor que se le puede hacer a una propuesta concreta al que se asocia a una sigla, ¿no? Pero bueno, yo no creo que sea tanto ese día en sí, o sea, el único posible, ¿no? Yo creo que lo fundamental es, como decía Iñaki, pues buscar un consenso y buscar una cierta neutralidad que pueda identificar al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria, ¿no? Pues si queremos un día de Euskal Herria, pues debemos no dejar al margen a nadie, ¿no? Y también es importante, pues mientras no se dé esa circunstancia, pues que yo creo que manifestar un cierto descontento activo, ¿no?, como se ha planteado hoy desde determinadas instituciones, y ir proponiendo ya de facto, ¿no?, la construcción de una nueva realidad, pues bueno, que no dependa tanto de las legislaciones impuestas, como es en este caso la imposición de esta fecha. Y creo que es muy positivo pues señalar que hoy van a ser muchos ayuntamientos los que van a mantener una acción o una dinámica de trabajo, en algunos casos completa, en otros más o menos simbólica, pero bueno, que demuestra un poco que frente a la imposición cabe algo más que la queja, y que bueno, es posible presentar pues dinámicas de construcción y de autoafirmación sin vulnerar la legalidad, sin romper los esquemas a nadie, pero que bueno, que realmente pues demuestran que la iniciativa está de parte en este pueblo, pues hay una iniciativa activa en defensa de nuestros derechos, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la Audiencia Nacional, que hoy se reúne, bueno, pues para decidir, bueno, pues sobre los demás casos de presos y presas vascas a los que se les ha aplicado la doctrina tras la sentencia firme de Estrasburgo, y para abrir, si os parece, la reflexión en torno a este tema. ¿Qué os parece que el Partido Popular anunciase ayer que respalda la manifestación de la UBT, Iker?
Pues hombre, yo creo que esto casi ayer en un programa humorístico pues lo caricaturizan un poco, ¿no? A pesar de la seriedad del tema, ¿no? Y es que, bueno, el PP, aparte de manifestarse contra el gobierno de Zapatero, pues ahora empieza a manifestarse contra su propio gobierno, ¿no? Porque es difícil entender en términos lógicos qué significado tiene que el PP se manifieste en contra de unas medidas que ellos mismos están tomando, ¿no? Y yo creo que lo que refleja es realmente la enorme tensión interna, ¿no? Porque si miramos con un poco de perspectiva toda la polémica que se ha generado en torno a la decisión del Tribunal de Estrasburgo, nos daremos cuenta de que la polémica es del Partido Popular con el Partido Popular, ¿no? Fuera del Partido Popular es cierto que ha habido pues bastantes voces, sobre todo en el Estado español, pues que han manifestado pues que no les gustaba la sentencia, pero en cuanto a la necesidad de su acatamiento y su ejecución inmediata, no se han generado ningún tipo de dudas, ¿no? El Partido Socialista, el resto del arco parlamentario, medios de comunicación, pues bueno, han entendido, ya digo, con diferentes grados de desafección hacia esta sentencia, pues que había que aplicarla, ¿no? Y en Euskal Herria yo creo que prácticamente la comprensión de esta situación ha sido unánime, ¿no? Y ya digo, independientemente de que haya habido gente que ha dicho que no les ha gustado, ¿no? Pero donde se ha generado la polémica es en el seno del Partido Popular entre sus diferentes corrientes, ¿no? Y sabemos que, bueno, hay una línea más extrema, bueno, que hace bandera de este tipo de cuestiones y le está generando un problema al propio gobierno, ¿no? Pero ya digo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. El conjunto de la sociedad ha entendido que había que aplicar esta sentencia y es dentro del Partido Popular donde hay este problema, ¿no? Y quizás, pues para no verse desbordado por ese ala derecha, el gobierno o la dirección del Partido Popular ha decidido, pues, sumarse a la protesta, digamos, para desactivar la lectura de que esa protesta iba en contra del propio Partido Popular, ¿no? Pero en todo caso es un problema interno y demuestra, pues, al fin y al cabo, cómo ellos han sido capaces de generarse a sí mismos un problema enorme ante una cuestión que podía haber sido gestionada de otra manera, ¿no? Porque, evidentemente, y mientras no exista ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, cualquier persona que está en prisión en un momento dado va a salir, y ese hecho que hay que aceptar, guste o no guste, pues con relativa naturalidad, se ha convertido en este escándalo, en este problema, que realmente, como decía, en estos momentos donde está suponiendo un mayor desgaste y mayor confrontación, es en el seno del Partido Popular entre el sector más moderado y el sector ultra, ¿no?
Iñaki, tú que sueles estar en el Senado, ¿cómo bajan las aguas dentro del Partido Popular tras la decisión de Estrasburgo?
Bueno, ellos ahí, como dice Iker, efectivamente hay gente dentro del Partido Popular que ven esta cuestión de distinta manera, ¿no? Uno hablando con ellos, unos dicen, bueno, no me gusta absolutamente nada esta sentencia, pero a fin de cuentas nosotros no somos los que tenemos que cuestionar sentencias judiciales y menos sentencias europeas, porque a fin de cuentas son vinculantes. Por tanto, es un mal ejemplo que pongamos en cuestión resoluciones de ámbito judicial, cuando siempre hemos dicho que, aunque no gusten, se tienen que acatar. Claro, hay que recordar que el Tribunal de Estrasburgo ha sido especialmente duro con la ley de partidos, incluso con la Ribatasuna en su tiempo, y sin embargo, en ese momento aplaudieron todos la cuestión. Ahora, como no les gusta, pues se ponen todos de frente a ella. Pero también hay que tener en cuenta que tienen dentro una extrema derecha muy, muy fuerte, ¿no? Y que no quieren que salga como partido político en las próximas elecciones, ni que hagan incursiones en las elecciones europeas, ¿no? Entonces han puesto en marcha pues un mecanismo que se les está volviendo en contra. Las asociaciones víctimas tienen todo el derecho a manifestar pues el dolor que sienten por lo que ocurrió en el pasado, pero hay que tener en cuenta que se ha hecho justicia, ¿no? Porque Inés del Río ha estado 26 años en la cárcel, es decir, y el general Rodríguez Galindo, pues de 71 años, que tenía que haber hecho está dentro tras los barrotes, pues ha estado solamente 4, ¿no? Pero eso no lo valora, ¿no? Entonces han puesto en marcha, les han dado mucho pablo a un sector de la asociación de víctimas, y ahora ya no pueden volver atrás. El propio Mariano Rajoy, cuando dijo en el Congreso el otro día de que estaba lloviendo, pues casi le vuelven en contra absolutamente todo. Por eso yo creo que han tenido que tomar esta resolución, que no les gusta mucho, están incómodos, sobre todo un sector del gobierno, hay otro, no, Mayoreja está feliz, Mayoreja está diciendo públicamente que están cumpliendo todo lo que le ha dicho en el pasado, pero que hay un guión que se está siguiendo y que se va a romper España, en fin, va por ahí, ¿no? Y bueno, y como hay una crisis económica de por medio, y también hay que tener otros temas para que no se hable de Bárcena y para que no se hablen de otros asuntos, pues la manifestación del próximo domingo quizás sea multitudinaria, pero bueno, lo único, no va a resolver absolutamente nada, porque indudablemente pues la sentencia de Estrasburgo es clara. Tardarán más o tardarán menos, pero van a salir los, no sé cuántos son, 31 presos de ETA que están en una situación parecida a Inés del Río, van a hacer de eso un ariete contra internamente Esperanza Aguirre, contra el propio Mariano Rajoy, pero nada más, desgraciadamente pues están demostrando que no les gusta mucho funcionar en democracia y que tienen solamente una manera de ver todo lo que ha ocurrido, pues absolutamente unilateral, ¿no? Sin ningún matiz. Y la democracia, si algo es, son matices, ¿no? Y lo que ha ocurrido con la sentencia Parot, pues es algo que, bueno, se veía venir. Y además que ha sido casi por unanimidad, menos un magistrado, todos los demás han votado a favor, que ahora le culpan nada menos que a Rodríguez Zapatero por haber posibilitado que el magistrado López de Larra esté en ese tribunal. La verdad es que se están utilizando argumentos absolutamente peregrinos, pero ellos lo que quieren, sobre todo un sector grande del Partido Popular, es que pase el domingo cuanto antes.
Por cierto, no sé si relacionáis también esa actitud del PP por tapar otros temas y por calmar a la derecha, ese anuncio que hacían ayer dentro del Partido Popular, que recurren la sentencia del caso Faisán ante el Supremo, porque yo cuando leía en prensa la sentencia de la Audiencia Nacional decía, bueno, pues ni para ti ni para mí, así han dejado el tema, pero no, el PP ahora lo recurre en el Supremo. ¿Os ha llamado la atención o os esperabais esta decisión?
Bueno, ya la capacidad de sorpresa se va agotando, ¿no? Todo lo que rodea este juicio contra estos policías me parece absolutamente surrealista, ¿no? Y demuestra la capacidad extrema de venganza y de rencor que alberga este partido, porque claro, uno puede imaginarse que en contra de ETA, en contra de la izquierda de Abertzale, pues se desaten las pasiones y se recurra a extremos que son difíciles de justificar, ¿no? Pero es que estamos hablando de que el PP la ha emprendido contra agentes de la lucha antiterrorista, ¿no? Que evidentemente no eran de su cuerda, que pertenecían pues ya dentro de esos bloques en los que se vienen las fuerzas de seguridad, pues quizás más a la órbita del Partido Socialista, pero aún así no dejan de ser policías que habían estado activamente pues vinculados o dirigiendo la lucha anti-ETA y a los cuales se les quiere procesar, o se les ha procesado ni más ni menos que por colaboración con banda armada, ¿no? Y de hecho se les ha condenado, no en este concepto, pero sí en otros términos, y ahora es el Partido Popular el que, no satisfecho con eso, vuelve a recurrir, ¿no? Parece absolutamente surrealista y demuestra un poquitín pues cuál es la mentalidad de este partido totalmente desquiciado, que en algunos momentos pues traspasa las fronteras de la razón y del sentido común, ¿no? Y creo que desde Euskal Herria pues miramos con asombro porque realmente lo peor de todo este asunto es que esta es la gente que actualmente pues nos está gobernando y es la gente que tiene un poder de decisión importantísimo sobre las vidas cotidianas de la ciudadanía de este país, ¿no? Cuando realmente su mentalidad está en otro planeta, en términos ya no políticos, sino de lógica y de sentido común, ¿no? Y yo creo que este caso es absolutamente un ejemplo clarísimo de esta mentalidad absolutamente increíble y absurda, ¿no?
Bueno, a mí lo que me llama la atención es esa, la reiteración, ¿no? Y la contumacia en el error, porque quizás tenga la explicación de que en la anterior legislatura hubo un diputado apellidado Gil Lázaro que se pasó todos los miércoles, que es cuando tiene lugar los debates y de control en el Congreso de Diputados, preguntando por el Faisán, porque claro, ¿qué ocurría? Pues que el ministro de Interior pues era nada menos que Rubalcaba, ¿no? Y en esta oportunidad lo que quieren no es ir contra los policías, que también seguramente no, sino fundamentalmente contra Rubalcaba. Y como no se ha gustado nada la sentencia, pues la recurren. Pero ellos, que por una parte dicen que hay que acatar las sentencias, manifestación el domingo, y por otra parte que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son intocables, pues la verdad es que están rompiendo su propia línea argumental todos los días, y esto llama la atención. Pero fundamentalmente lo que se busca es debilitar de nuevo a Rubalcaba, porque, bueno, pues esto va lento, pero como el año que viene hay elecciones, sigue también, pues indudablemente, como yo yo sí tengo, estoy persuadido que Rubalcaba va a ser el candidato del Partido Socialista, pues fundamentalmente este es un acto electoral más para el desgaste del candidato del Partido Socialista.
Bueno, por terminar, porque nos quedan solo 8 minutos para terminar con la tertulia y quería sacar otro tema, pero bueno, al final, con que me deis una opinión o deis una opinión suficiente, porque no creo que tengamos tiempo para más. Ya sabéis que estos días, sin duda, el otro foco de atención está en Debagoyena, en la situación que se vive allí después de ese anuncio de Fagor Electrodomésticos. Bueno, hoy leemos en prensa que Corporación Mondragón, bueno, pues ya ha comenzado a reubicar a algunos de los trabajadores de Fagor. Iker, si te parece, empiezo contigo y ya por terminar con este tema, una reflexión sobre el impacto que puede tener, bueno, pues todo esto, que evidentemente es muy, muy, muy grande el impacto, y tal vez la reflexión tenga que ir más, pues, de cara al futuro, ¿por dónde salimos de esta?
Sí, no, yo también me sumo a, digamos, a los sorprendidos por la gestión de esta situación, ¿no? No tanto por el hecho en sí de que la empresa, bueno, pues llegara a un momento en el que se mostrara, pues, en incapacidad de condiciones para continuar con su actividad, sino por cómo se ha venido gestionando esta cuestión, que no ha estallado de repente, ¿no? Esto no es un crack repentino ante el cual, pues, no haya cabido capacidad de reacción, ¿no? Es una realidad que se viene arrastrando desde hace muchos años, que era vox populi en Euskal Herria, es decir, no solo lo conocían las personas más, digamos, entendidas o más cercanas a la gestión de la empresa, sino que más o menos cualquier persona medianamente informada era consciente de que ahí había unas grandes dificultades y no se han tomado las medidas para minimizar los daños, y de repente pues han dejado que el caso, la situación estalle de la peor forma posible, ¿no? Yo, bueno, ahí están las declaraciones de Urkullu incluso cuestionando si realmente al Grupo Mondragón le interesa recuperar algo o cómo están haciendo las cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema que no es el del modelo cooperativista, sino que es un modelo de gestión, y además en el caso de Fagor, pues bueno, yo creo que hay que señalar concretamente dos graves errores, ¿no? Aparte de las cuestiones sobrevenidas, como pudiera ser pues el final del negocio inmobiliario, ¿no? Que estaba muy relacionado con los productos que ellos vendían destinados a la vivienda, al mercado de la vivienda y demás, pero creo que hay dos graves errores, o incluso tres, que son los que tenemos que sacar en consecuencia, ¿no? En primer lugar, la gestión de una empresa que, bueno, pues tiene como bandera otro modelo de relaciones laborales y que, bueno, es parte del movimiento cooperativo, y que la práctica pues ha sido una gestión absolutamente empresarial, opaca y desarrollada desde un pequeño círculo directivo al margen de una asamblea, de un conjunto de trabajadores que por su parte quizás también se hayan acomodado y hayan aceptado esa realidad. Por otro lado, una política de expansión y de crecimiento desmesurado, ¿no? En aquellos locos años, ¿no? Desde las burbujas, donde parecía que había que crecer y crecer a cualquier precio, ¿no? Y ha habido una serie de adquisiciones de otras compañías que han sido muy difíciles de digerir. Y en tercer lugar, una expansión hacia el mercado español, que se ha demostrado que para el mundo empresarial vasco es nefasta, ¿no? Y ahí surge la necesidad, efectivamente, de romper lazos no solo en el terreno político, sino también en el terreno económico con el Estado español, porque no nos ha aportado nada, y en realidad, pues bueno, ahí se ha visto que al hundirse el mercado español, pues esta empresa ha tenido una problemática enorme, ¿no? Yo creo que esa diversificación de mercados y ese romper lazos también en el plano económico con el Estado español es una necesidad absoluta. Si queremos en algún momento apostar por la independencia, pero también desde un punto de vista exclusivamente económico, como se ha demostrado en el caso de Zagor.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Iker, ¿no? Pero fundamentalmente a mí, entre otras cosas, me llama mucha atención que se cumple, o por lo menos se da razón a todos aquellos que dicen que el Grupo Cooperativo Mondragón es muy opaco y que funciona aunque funcione internamente con debates, ¿no? Es muy asambleario aparentemente, pero indudablemente funciona casi pues eso, con esa opacidad, no quiero calificarlo, pero no hemos tenido, yo por lo menos no he visto estos días, desde que se desató la crisis, nadie representativo del Grupo Mondragón o del propio Fagor dando la cara. Y en una situación de estas, lo importante para tranquilizar, sobre todo a un sector de trabajadores o de cooperativistas que están asustados, sobre todo muy asustados por su futuro, pues darle tranquilidad y darle, pues si no garantías, por lo menos demostrar que se está trabajando para tratar de solucionar la situación en la que están viviendo, y que para eso forman parte de un gran grupo, que es un grupo empresarial casi de 80.000 trabajadores. Por tanto, yo creo que este es uno de los temas peores que han llevado en esta situación, y que eso de alguna manera ilustra la manera como se han llevado estos años la política del Grupo Fagor, ¿no? Porque efectivamente se ha derrumbado el mercado inmobiliario español, porque que es un dato que está ahí, pero no se ha derrumbado hoy, se empezó a derrumbar a partir de 2007, y sin embargo pues no tomaron las previsiones suficientes como para poder cambiar rumbo, e hicieron adquisiciones, como la empresa francesa, que ha sido también pues un agujero negro, y luego también en Polonia, pues la situación está pues muy delicada, ¿no? Por tanto, a mí lo que me llama la atención de todo esto, sobre todo porque el grupo Mondragón es un grupo que tiene un prestigio internacional y es una referencia, y es la, para nuestra marca Basque Country es fundamental, ¿no? Porque allí donde voy internacionalmente siempre sale el grupo Mondragón como un ejemplo, ¿no? Ahora incluso también se está hablando de que la Unión Europea, la formación profesional que se dicta en Euskadi, pues se puede tomar como ejemplo, y el grupo Mondragón lo es, y sin embargo no han sabido atajar a tiempo pues cualquier sospecha de que las cosas no se han hecho bien, desgraciadamente, pero bueno, confiamos en que pueden ir superando este tema.
Bueno, nosotros tenemos que terminar por ahora aquí, o por lo menos por hoy, porque faltan 2 minutos para las 9, así que, bueno, punto y final. Iñaki Nasagasti, Iker Casanova, mi esker, taurren hasta urre, hori, eta ondo pasa este burua.
Berri,